con la ministra de Justicia, la doctora Cecilia Pérez. Buen día, doctora, ¿cómo le va?
Muy buen día, Antonia, y a toda la audiencia.
Ministra, puedo decirlo con toda franqueza, pocas veces hablamos de cosas positivas contigo y esta vez algo muy positivo, que es la feria de que se están realizando las diferentes penitenciarías con trabajos que están realizando en el marco de la reinserción de las personas privadas de libertad.
Así mismo, estamos comenzando ahora nuestras ferias regionales. Iniciamos en Pedro Juan Caballero y en lo que queda del año vamos a seguir recorriendo el país haciendo lo propio en otras ciudades.
Uh-huh. Hoy comienza la feria en Pedro Juan Caballero, ¿no?
Sí, en Pedro Juan. El día de hoy comienza en Pedro Juan, van a estar hasta mañana, así que les invitamos a todos los amigos pedrojuaninos que pasen por la gobernación para adquirir los productos y aprovechar, si es que tienen algún enamorado, alguna enamorada, encontrar buenos precios y buena calidad.
Vimos el trabajo de marketing con corazones, con palabras de amor. Interesante el trabajo que están haciendo en el Ministerio de Justicia justamente para proyectar y promocionar el trabajo de estas personas.
Así mismo es. Nuestro objetivo siempre es poder avanzar en la producción penitenciaria y hacer visible el trabajo de que están elaborando las personas privadas de libertad en los programas de reinserción.
Uh-huh. Ministra, con relación al programa de reinserción, ¿cuál es el objetivo principal para reiterarle un poco a las personas y puedan de esa manera valorar el trabajo que están haciendo ustedes en la institución?
Bueno, el trabajo penitenciario es parte del tratamiento penitenciario. Uh-huh. Y es una parte importante teniendo en cuenta que nosotros abordamos más, con mayor énfasis en todo lo que es producción y emprendedurismo, teniendo en cuenta que es más tiene efectos positivos y es más fácil también para ellos cuando salen tener su propia empresa, su propio negocio, a buscar un trabajo en relación de dependencia, porque cuando pasan por el sistema es más difícil romper esa barrera de conseguir un trabajo, que ser contratado por una empresa. Entonces, internamente tenemos un efecto positivo, porque cuando es trabajo de producción, ellos ven que lo que ellos hacen se quiere, se compra, se valora. Entonces, eso también genera un efecto positivo interno en cómo se ve la persona privada de libertad a sí mismo. Uh-huh. Y está también el elemento que es súper importante, que no podemos dejar de considerar, que tiene también un valor importante, es que muchos de ellos mantienen a sus familias desde los centros penitenciarios.
Sí. Todo lo que se recaude de las ferias va directamente a la cuenta de los internos, ¿verdad?
Directamente. Acá no, toda la inversión que hace el ministerio para apoyar o para armar las ferias tiene apoyo de algunas empresas. Nosotros tenemos empresas que apuestan en la mano de obra penitenciaria, pero también tenemos algunas empresas que por responsabilidad social nos ayudan, ¿verdad? Pero todo lo que se gane de la venta es directamente para el que produjo el producto, ¿verdad? Si se vende un termo, bueno, el dinero de ese termo va directamente para ese interno que hizo el termo.
Uh-huh. Vemos también que en el penal de Tacumbú también están con ofertas, o por lo menos con una interesante propuesta para regalar por un cumpleaños, por fechas especiales, ministra.
No solamente Tacumbú. Nosotros en la página Latente tenemos todos los productos de los 18 centros penitenciarios, pero tenemos también la facilidad que la gente puede aprovechar de ver si es que es de capital. Busca los productos que se producen en los penales de la capital, pero si es una persona que, por ejemplo, que vive en Misiones, puede entrar en la penitenciaría de Misiones y ver todo lo que se produce en Misiones. Entonces no necesitan venir hasta Asunción para retirar el producto. Pueden llegar, mirar los productos que hay ofertados de la penitenciaría de Misiones y acercarse a la penitenciaría para adquirir alguno de ellos. Pueden hacer sus pedidos a través de la página y coordinan la entrega con el funcionario encargado del efecto, cuyo número está en la página de la TEN.
Uh-huh. Ministra, es muy largo el proceso, digamos, de evangelizar, de captar la atención de estas personas privadas de libertad para insertarse en un camino, en una vía de reinserción.
Bueno, nosotros no tenemos una prohibición para entrar a los programas de reinserción, una prohibición de, o sea, no podemos decir, bueno, vos estás procesado, no estás condenado, no puedes entrar. No, eso no está establecido. Ahora sí, algunos programas de reinserción tienen sus reglas que uno tiene que cumplir para permanecer. Uno se tiene que comprometer y cumplir para permanecer en el programa. Eso es principalmente la administración de los pabellones, porque nosotros tenemos principalmente en las iglesias, son las que más trabajan en los programas de reinserción y hacen un enfoque espiritual, ¿verdad? Y tienen a su cargo pabellones enteros. Entonces, para ocupar ese pabellón hay que comprometerse a cumplir un esquema de disciplina, de horario, de trabajo, de estudio y de no conflicto, ¿verdad? De no violencia. Entonces, todos esos esquemas hay que son los que se trabajan y está abierto a los que quieren, pero es un trabajo que se hace realmente 24 horas.
Uh-huh. Ministra, cambiando de tema, hay penales que ya están libres de COVID. Hablábamos de un rebrote unas semanas atrás, ahora digamos esa situación ya se está superando.
Sí, los tres últimos penales que levantamos en cierre epidemiológico son San Pedro, Concepción y Buen Pastor. Todavía tenemos vigente Encarnación y Coronel Oviedo, que son los que siguen vigentes con COVID. Y ahora ayer tuvimos que cerrar el Centro Educativo Sembrador, que está en Villarrica, porque tenemos un rebrote de los adolescentes.
Ah, ya. ¿De cuántos adolescentes estamos hablando?
Seis adolescentes dieron positivo y 23 dieron negativo. O sea, podemos decir que el brote está controlado en el sector.
Uh-huh. Entonces, en esas zonas o en esos establecimientos donde continúa el cierre epidemiológico, ¿estas personas están, digamos, aisladas o algunas personas están internadas?
No, nosotros tenemos en Villarrica, tenemos un adulto internado ya con secuelas de COVID. No está más internado por tener COVID, pero el COVID le dejó una secuela respiratoria, tiene dificultad respiratoria, entonces se tuvo que volver a internar. Es un paciente que estuvo grave mucho tiempo, pensamos que iba a fallecer, pero finalmente sobrevivió, así que podemos decir que al fin, hasta hoy, este año, y con los rebrotes, no estamos teniendo ningún caso fuera de ese, ningún caso que se haya complicado y ningún caso que haya tenido una víctima fatal.
Uh-huh. Ministra, luego de levantarse el cerco o el cierre epidemiológico, ¿cómo sigue el protocolo para evitar un rebrote de nuevo?
Nosotros optamos por las visitas íntimas. Bueno, cuando levantamos el rebrote, optamos por las visitas íntimas de una manera inmediata. Después, a medida que avanzamos, volvemos a habilitar las visitas sociales. En este caso, o si insisten mucho con las visitas sociales, le hacemos elegir, ¿verdad? Las sociales o las íntimas, pero las visitas ya nunca más fueron como eran antes. Se hace un agendamiento, es un interno por una visita por interno. O sea, hay un cupo por día, o sea, por vez, ¿verdad? Por turno. Entonces, y tiene que ser en espacios abiertos. Las personas que concurran tienen que tener necesariamente tapabocas. Y por supuesto, ¿verdad? Cuando tienen las visitas tienen que evitar el contacto físico.